Hoy vamos a abrir un paréntesis en la serie que estamos viendo de Jesús en la Biblia. Ha estado muy interesante lo que hemos estado viendo, chicos. De hecho, y nada más estamos comenzando. Tal vez se vaya a convertir en la serie más larga. La más larga ha sido de 27 sesiones, que fue todo un medio año. O algo así. Esta vez, chicos, vamos a ver un paréntesis para hablar acerca de la hiperespiritualización. Ya saben que les saco palabras domingueras, chicos. Todos pronuncian hiperespiritualización de la palabra. Supercalifragilisticoespialidoso. Ándale. Ok, vamos a ver acerca de esta temática porque, la verdad, chicos, estoy fastidiado. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Me refiero a que dentro de estas, de las ministraciones que nos ha tocado y demás, una problemática que hemos tenido, chicos, es el error de los extremos en los cuales caemos muchos de nosotros. Sí. Y hay cosas que la mayoría de ustedes ya vieron, chicos. Pero por mangas y tangas, chicos, no logramos conseguir tener un punto de vista centrado, basado en sabiduría y en la revelación de la palabra de Dios. Y nos sesgamos. Y luego resulta que el enemigo nos está tupiendo y nos está tomando ventaja por cometer errores de esta índole. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos, chicos. Y es algo que todos llegamos a cometer, obviamente pasamos dentro de la fe cristiana, no llegas a Cristo y ya eres completamente maduro, sino que empieza un proceso de madurez en tu vida y todos vamos a cometer alguno de estos tipos de errores. Pero la problemática es cuando llevas ya un buen de años de cristiano. Y por X o Y, empiezas a caer en estas problemáticas. Vamos a ver a qué se trata, chicos. Pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra nos da sabiduría y discernimiento para poder distinguir, Señor, las artimañas del enemigo, Padre. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Que tu palabra pueda fluir con toda claridad, con el poder de tu espíritu, Señor, y con toda revelación y entendimiento, Señor, que pueda hacer venir con toda claridad, Señor, a través de mí. Pedimos, Padre, que tú quites todo estorbo, todo obra del enemigo que quiere venir a robar la palabra, Señor, a causar distracción, Padre. Pedimos que quites cualquier interrupción que el enemigo quiera poner, Señor, en la transmisión y en la grabación de este material, Padre. Y que tu nombre pueda ser exaltado, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. También estamos transmitiendo en Pato, estamos transmitiendo también en Instagram, ¿verdad? Sí, Instagram y también fijo. Ok, para los que se dieron una falla, estamos también en Instagram. ¿Sale? Ok, chicos. El material está publicado. El bosquejo está en la página de Minas Church. Se llama Hiperespiritualización. Vamos a comenzar de lleno con esto. Miren, cuando hablamos de esta problemática, estamos hablando de la problemática de la hiperespiritualización. Pero también de la incredulidad, chicos. Son dos extremos. Sí. Por un lado, queremos espiritualizar todas las cosas. ¿Pero qué crees? No todo es espiritual. Sí. ¿En qué sentido me referimos a que todo es espiritual? No todo lo que Dios hace tiene un operar milagroso, sobrenatural, chicos. Hay cosas que Dios hace por procesos naturales. Sí, sabemos que es Dios. Hay muchas cosas que operan por medio de principios y procesos que Dios estableció. Y son cosas que Dios estableció. En ese sentido, uno puede decir, bueno, Dios está metido en todo. Sí, pero no opera de forma sobrenatural todo. Hay cosas que Dios opera por principios, diseños y procesos naturales que Dios estableció. Sí. Y como cristianos, reconocemos la visión sobrenatural porque la Biblia enseña. Sí. Pero la hiperespiritualización es un producto de una fe en una visión espiritual de las cosas que reconoce lo sobrenatural. Pero, y aquí viene el pero. Pero sin conocimiento. Y por lo mismo, sin discernimiento. Reconoce lo espiritual y lo sobrenatural, pero le falta conocimiento y por lo mismo no sabe discernir correctamente las cosas, chicos. Sí. Y te encuentras episodios donde, oye, es que si le va mal a una persona, es que es un castigo de Dios. Y simplificamos el asunto. Sí. O si lo declaro y lo decreto va a suceder y cuidado con que lo dijiste. No, es que me siento mal. Ya no lo digas porque empezamos con la sobrenaturalización de las cosas, chicos, y le damos propiedades sobrenaturales a cosas que no lo tienen, sí. Pero por otro lado tenemos las personas que quieren explicar todo de forma natural, sí, que todo es por medio de procesos naturales, materiales, y ese es producto de una percepción naturalista o materialista de las cosas, que niega lo sobrenatural. También, sí, hay cosas que Dios hace de forma natural, chicos. Dios creó los procesos naturales. Sí, Él estableció los procesos de fotosíntesis, el proceso de crecimiento de los árboles, del cultivo y demás. Es Dios el que hace todo eso. Son procesos naturales establecidos por Dios. Y esta postura lo reconoce, pero tampoco, también le falta conocimiento y por lo mismo discernimiento. Lo que lo lleva, chicos, a caer también en una especie de fanatismo, en el sentido de que acepta lo natural, pero niega un aspecto de la realidad tan importante que es el aspecto sobrenatural. Estudian, por ejemplo, el milagro de la célula, ¿sí? O el universo tan maravillosamente calibrado, milagrosamente calibrado, y ven, estudian eso y dicen, no ven en nada en eso, ni un milagro. Cuando ven la complejidad de cómo pudo haber surgido eso de forma natural, de forma simultánea. Hasta creen en la generación espontánea de la vida. Sí. Ambas posturas, chicos, van a buscar dominar tu pensamiento en alguna medida. Sí. De hecho, es de esperarse que lo espiritual, lo sobrenatural, se dé más del lado en la esfera de la iglesia, por el lado de los creyentes. Y el aspecto naturalista se da en el mundo de la academia, del mundo científico, el cual hace alarde de su fe, digo, de su intelectualidad. La iglesia hace alarde de su fe, ¿sí? Para creer en cosas que para la gente normal son difíciles de creer. Pero no creas que el aspecto naturalista se da solamente en la academia y en la ciencia, chicos. También se da, tiene su versión religiosa. Dentro de la versión religiosa de esto se le llama deísmo. ¿Alguien ha conocido el movimiento deísta? ¿No? Ok, el deísmo, chicos, es una creencia de que sí, creemos que Dios existe, pero Dios solamente intervino al inicio de la creación, puso la maquinaria a funcionar y dejó la creación a procesos naturales y ya no volvió a meter mano en eso. Sí, es Dios, ya no tiene más injerencia o ya no tiene una participación activa de forma sobrenatural en la creación, simplemente es como un reloj, le dio cuerda y la puso a trabajar. Ese es el movimiento deísta, reconoce a Dios, pero solamente para la creación, pero a partir de ahí, solamente Dios opera por procesos naturales. Ese es el deísmo. Hay otra postura que es la versión cristiana del deísmo, chicos, que se llama cesacionismo. ¿Alguien ha escuchado el cesacionismo? ¿Sí? No es de sensaciones. No, chicos, no es de sensaciones. No, con cesacionismo, obviamente ya hay grados de cesacionismo. Profesan de que Dios prácticamente ya no opera de forma milagrosa hoy en día, chicos. ¿Sí? O sea, Dios ya no hace sanidades sobrenaturales. Dios ya no derrama su Espíritu Santo con dones de profecía, dones de lenguas y todo eso. Ya no lo hace. Eso solamente fue durante el periodo en el que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, terminado lo perfecto, que es lo que le llaman, lo que creen que a lo que se refiere 1 Corintios capítulo 13, que llegado lo perfecto, lo imperfecto va a desaparecer. Entonces ya todas cuestiones de los dones proféticos y milagros y señales ya terminaron. Y ahora Dios solamente opera de forma intelectual por medio de la Escritura. ¿Sí? Ya no requiere Dios hacer cosas sobrenaturales. Ya no tiene que darte palabras de profecía, ya no opera de forma milagrosa, ahora ha dado la ciencia y demás. ¿Conocen a alguien así, chicos? Hay la corriente intelectual de los cristianos tienden a ser sensacionistas, chicos, donde todo es por lógica, intelecto, teología, y Dios prácticamente ya no se requiere la participación milagrosa de esto, chicos. ¿Sí? Lo interesante del caso, chicos, es que estas dos posturas que tienen un énfasis en lo sobrenatural y otro énfasis en los procesos naturales, ya estaba operando desde los tiempos de Jesús. La Biblia menciona que había dos facciones de judíos, una que profesaba la fe en lo sobrenatural y otra que lo negaba por completo. ¿Alguien recuerda de cuáles eran? Bien ahí. Eran los fariseos que creían en lo sobrenatural y los saduceos que negaban por completo lo sobrenatural, chicos. ¿Sí? Hechos 23, del 6 al 11, fíjate lo que menciona este pasaje. Estaba Pablo ya en proceso de ser enjuiciado y los judíos habían levantado cargos en contra de él, pero pues, dentro de los judíos había esa división, esas dos facciones. Dice en ese pasaje, Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, y surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Imagínate qué tan intensa está la cosa. Dice, los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo eso. O sea, los saduceos, nada milagroso y sobrenatural, chicos. Los fariseos sí reconocen la existencia de todo eso. Dice, bueno, es una diferencia menor. Fíjate lo que dice aquí. Dice, se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Imagínate lo violento entre las dos posturas, chicos. Sí. Lo interesante que eso es que el nivel de conflicto entre ambas posturas, chicos, sigue vigente el día de hoy. Sigue muy vigente el día de hoy. De hecho, ¿alguien conoce a John MacArthur? Sí. Él es anticarismático y niega los dones del Espíritu y demás que siguen vigentes el día de hoy. Y todo ese movimiento de carismático lo dice que es un fuego, ¿cómo se llama? Un fuego extraño delante de Dios, así como el que levantó el hijo de Aarón y que cayó fuego. O sea, es algo del maligno, ¿sí? Imagínate, así de violento es el asunto, donde no hay punto de pues somos amigos y demás, vamos a pelearnos bien y bonito, así como los fariseos con los saduceos en ese momento, ¿sí? Entonces los fariseos aquí creían en el mundo espiritual, en las manifestaciones espirituales milagrosas, en los milagros. Los saduceos, no hay nada de eso. De hecho, fue por esa razón donde los saduceos abordaron a Jesús y trataron de atacar lo sobrenatural por medio de la ilógica que podía tener el aspecto sobrenatural. Porque mientras que los fariseos creían que la resurrección era posible, los saduceos decían, bueno, aún si fuera posible, ¿cómo estaría la cosa? O sea, resucitas, tuviste 7 esposas, resucitan, y pues ¿cuál de ellas va a ser? Sí, la esposa con la que te vas a quedar. Entonces, obviamente, pues no hay tal cosa. O sea, sería muy
complicado.
Un volado. Sí, esa solución. Pues coge las más bonitas, obvio. Ay, hello. La que puso menos gorro, exacto. Todos abordan a Jesús con ese tono incrédulo, ese tono de voy a ridiculizar esa postura que Jesús estaba profesando igual que la de los fariseos. Dice Mateo 22, 23 a 33. Ese mismo día se acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo, el tercero hasta el séptimo. Al final todos murieron y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella? Jesús le respondió: El error de ustedes es que no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios. Tómala. Se querían avergonzarlo y salieron ellos avergonzados, siendo declarados como ignorantes, tanto de las escrituras como del poder de Dios. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que Dios no es Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de sus enseñanzas. Entonces aquí les dio una revolcada en pocas palabras, reconociendo y afirmando la postura de los fariseos de lo sobrenatural. Y es algo que tú y yo creemos, ¿verdad?
Sí.
Amén, chicos. Pero ambas posturas están en conflicto, ¿sí? Si reconoces el mundo espiritual, para la perspectiva naturalista o del cristiano incrédulo, si tú conoces lo sobrenatural, tú estás siendo un fanático, un religioso, ¿sí? Si reconoces el mundo, solamente el mundo físico, para la perspectiva espiritual, tú eres un incrédulo, un ateo que niegas el poder de Dios, ¿sí? Ambas, de hecho, ejercen presión para que tomes una postura hacia la una o hacia la otra. Y ambas posiciones están tan en conflicto que dices, o es o una o la otra. No es como que puedes adoptar lo mejor de cada una. ¿Sale? De hecho, tal así que te hacen sentir mal si reconoces alguna de otra de algo que la otra postura desaprueba. ¿Sí? A lo que me refiero es, oye, tú eres, reconoces el aspecto, comulgas con el aspecto intelectual de que reconoces los procesos y más, pero ching. También aceptas lo sobrenatural. Te corren el grupo. Oye, reconoce lo espiritual, lo sobrenatural, sí, pero reconoce que a veces Dios obra por procesos, por medio de la medicina normal, te corren el grupo. Por eso aún los centrados y balanceados se les condena por ambas posturas, chicos. Sí. Vamos a ver esas tres posturas, detalle. La postura de la hiperespiritualidad, chicos, la pongo como cristiano ingenuo. La postura que solamente reconoce los procesos naturales, estoy poniendo como el cristiano incrédulo, incrédulo a lo sobrenatural. Y la postura media, como el cristiano discernido, chicos. ¿Va? Vamos a ver algunas características. Uno, chicos, el cristiano ingenuo que abraza la hiperespiritualización, todas las problemáticas típicamente son demonios. Son demonios o castigo divino, chicos. Para uno, todos los problemas son por demonios. ¿Y quién libera al medio mundo? Oye, me siento mal. Es un demonio. Vamos a echar fuera de aprender. Sí. Oye, es que el hermano está yendo muy mal económicamente, es un demonio de pobreza. Y quieren. Oye, tuvo problemas así para levantarme, es un demonio profundo. Sabanás. Sabanás. Pártate de mí, Sabanás. Sí. Oye, estuve enfermo y es algo espiritual, forzosamente. Sí. Y por eso, chicos, Y se involucran en guerra espiritual que sabemos que sí es real, pero al punto de que no discernen cuándo sí, cuándo no. Todo es espiritual, chicos. Todo es sobrenatural. Sí, todo es un parademoníaco. De hecho, por eso a algunas personas se meten a atar a principados y gobernadores de las regiones celestes que gobiernan sobre naciones enteras. Porque en su ignorancia no saben cómo operan las cosas, como si fuera así tan fácil. Porque para que un gobernante espiritual en una región esté gobernando, chicos, es porque hay base legal de pecado que le permite estar ahí. No es como que te voy a atar y hay que cambiar la moralidad y las prácticas de la gente que está dando base legal a esa entidad espiritual, chicos. ¿Vamos bien? Entonces, ven todas las problemáticas como demonios, y es algo, chicos, que se vio mucho durante los 80s, como había mucho endemoniado que era liberado de forma milagrosa por los seguimientos que ellos traían, pues tú veías que salían demonios de la gente. Y, si tú, y salían los demonios, chicos, y quedaban resueltos muchas de sus problemáticas, porque sí, algunas de las problemáticas eran de índole demoníaco. Entonces, tú tenías una problemática similar, pues obviamente tienes que estar igual de enchamucado. ¿Sí? Cuando hay otras fuentes, otras causas que producen las mismas problemáticas. ¿Sí? Por eso, de hecho, yo, en mi caminar cristiano también, caí en este tipo de problemáticas. Oye, te portabas mal, tienes problemas de la carne y más, era un demonio seguramente. Entonces quería liberarte. ¿Eres eso o también identifiquen los problemas que son por castigo de Dios? O sea, si te va mal, es inevitablemente porque estás bajo la ira de Dios. ¿Sí? No, es que me está yendo mal o tengo un problema económico por eso. Ay, bueno, así estarás. ¿Sí? Y empiezas a ver modos contrachetes porque empiezas a simplificar las cosas que son más complicadas. ¿Sí? O sea, me pasó algo malo. Chin, Dios me está castigando. ¡Ay, qué pecado habré cometido! Sí. Oye, un hermano está en problemas económicos. No, pues hay que orar para que el Señor lo santifique y se arrepienta de. Sí. O una enfermedad, chicos. Hay gente que creía que si alguien se enfermaba, sí, este hermano era, y no sanaba, era por el juicio de Dios y porque no tenía suficiente fe para ser sano. Es un problema, ¿sabes qué? Pues el tipo es un incrédulo, no cree en la sanidad de Dios. ¿Identifiquen, chicos? Gente, bueno, ese problema de hiperespiritualizar las cosas es un problema propio de los cristianos ingenuos, ¿sale? La contraparte, obviamente, es el cristiano incrédulo que no reconoce el operar espiritual, no reconoce el operar sobrenatural, demoníaco ni divino. Para él, toda la problemática es biológica, emocional, química, material, chicos. ¿Sí? Por eso, oye, hay problemas que sí son genuinamente de posesión demoníaca, chicos, pero para él es un problema de esquizofrenia. Entonces hay que medicarlo. ¿Sí? O es un problema de personalidad múltiple. ¿Sé qué demonios? De que no, no, es un problema ya identificado por la ciencia como personalidad múltiple. O es todo el problema de un desequilibrio químico, hormonal y demás. Y sabemos que hay personas que es cierto, por un problema químico de desbalance hormonal parece que están enchamucadas. Pero no es así, chicos, siempre. ¿Y qué pasa con esto? Pues obviamente acuden a la medicina, a las drogas para tratar de controlar la situación porque no reconocen un operar espiritual que genuinamente sucede, chicos, que pasa. Esto también sucede, chicos, con cristianos que, por ejemplo, no creen que otros cristianos puedan estar poseídos. Dice, no, o sea, no es posible que el cristiano pueda estar poseído, como si no fuera posible que te pudieras encharcar en el lodo como cristiano, cometer pecados, tener. Pablo mencionaba en 1 Corintios capítulo 10 que tú puedes tener comunión con demonios. Pero que no debes, obviamente. Pero para los cristianos que tienen este perfil, simplemente es inconcebible que tú puedas ser contaminado con demonios porque el Espíritu de Dios mora en ti, como si el Espíritu de Dios y los demonios no pudieran estar en el mismo lugar. Y hay muchos casos, de hecho lo vemos, ya se vio esta temática en el asunto de la liberación, el taller de liberación, nos vemos todos los ejemplos bíblicos donde sí es posible, chicos. Sí, pero cuesta trabajo creer eso. Y es como que para ellos es, tú ya aceptaste a Jesús, ya quedaron todos tus problemas resueltos. No le quieres andar ahí reconociendo a Satanás en ningún lado. Sí. Ya eres nueva criatura. Sí. O sea, ya está todo resuelto. Sí. Y si tienes un problema, sí que no puedes lidiar es porque no has nacido de nuevo. Porque creen que solamente necesitas para nacer de nuevo, es decir, recibir la salvación, y todos sus problemas se habrán solucionado. Oye, pero es que me habló raro y luego, pues mi esposa me habló con voz gutural, así de, no, es un problema de que no ha nacido de nuevo. Y así pasa, chicos, en serio. Tampoco reconocen el castigo de Dios. Para ellos típicamente son puros procesos naturales. Por ejemplo, oye, que el cambio climático y demás, para ellos nada tiene que ver con Dios y nuestro pecado. Es simplemente por usar combustibles fósiles. Y las cosas malas solo son, pues, coincidencias, mala suerte, una mala racha. No hay una relación causa y efecto entre tu comportamiento inmoral y lo que te sucede, y no ven una relación entre Dios interviniendo en el actuar de las cosas para que tú puedas, para que tú recibas el castigo de Dios, el pago celestial. No lo ven nada de eso, chicos. Sí, son puras coincidencias. Dios prácticamente tiene una nula relación entre las situaciones de causa y efecto que tú vives, chicos. Sí. Por lo mismo no reconocen la guerra espiritual. Como piensan que es un asunto donde ya lo espiritual casi no interviene ni nada, pues no reprenden, no oran, no liberan, no rompen maldiciones, no utilizan ninguna arma espiritual, chicos, porque para ellos es un asunto de ya naciste de nuevo y está todo resuelto. Nomás te hace falta cambiar la mentalidad. ¿Sí? Es todo. Es un asunto, es un problema de mentalidad, es decir, intelectual. Tú conoces la Biblia, aplicas disciplinas básicas, te congregas y todo lo demás tiene que estar resuelto. Y si no, es porque no has nacido nuevo. ¿Te imaginas qué carga de condenación? De que, oye, estás batallando con algo y todos tienen la apariencia de perfección y demás, y de ahí tú con el chamuco ahí que te está. Entonces no reconoce nada de eso, chicos. La postura cristiana centrada, discernida, chicos. Reconoce que las cosas son mucho más complejas que lo que típicamente se reconoce. Reconoce la complejidad del asunto. No niega ni la parte natural ni la parte sobrenatural, sino que busca discernir qué elementos son los que están actuando para propiciar esa problemática, chicos. Porque reconoce que puede ser un asunto de posesión demoníaca. Sí, puede ser. Y sabe discernirlo, pero también reconoce que no es lo único. Reconoce que puede ser un problema incluso de perturbación, o sea, no está poseído, pero hay un ambiente espiritual cargado. Reconoce que puede ser una problemática de la naturaleza pecaminosa, o una problemática de maldiciones que ha heredado, o una problemática de simplemente efectos de la caída, producto del pecado original que tú estás viviendo. O un problema meramente físico, químico, ¿sí? Hormonal que estás viviendo. O un problema de emocional, de heridas. O una problemática una problemática mental, de ideología, de creencias que tienes que cambiar. ¿Sí? O un mero problema moral, chicos. O varios de esos, chicos. O sea, es sumamente complejo el asunto. No cae en simplicismo, chicos. La visión cristiana madura reconoce una variedad de causales, chicos, para las problemáticas que uno vive. Pero para el cristiano simple o ingenuo, Como dicen, cuando tienes un martillo, piensas que todos los problemas son como clavo. Entonces, si nada más sabes liberar, pues andas liberando medio mundo. Pues es lo que sabes hacer. O sea, me siento mal. Órale, un martillazo. Ya le. Jesús reconocía, chicos, la diversidad de causales a las problemáticas que. De causas a las problemáticas que se viven. A los efectos que una persona está sufriendo. Reconocía que puede ser por posesión demoníaca y sabía discernirlo. Lucas 11, 14, por ejemplo, en otra ocasión dice que Jesús expulsaba de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. O sea, tú y yo ves a una persona mudo, pues hay que operarlo. ¿Qué vamos a andar liberando? Digo, no habíamos detectado eso, pero Jesús reconocía la posibilidad de una problemática espiritual, de origen espiritual. De hecho, tú lees en la Biblia, chicos, y algo que Jesús iba haciendo a donde quiera que iba, era a donde quiera que iba, andaba echando fuera de demonios. De hecho, dice en Marcos 1.34 que Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos endemoniados. No dice poco, chicos. Muchos. Si tú lees los evangelios y dices, Jesús estaba sacando demonios por donde sea. ¿Sí? Hasta por debajo de las piedras. Y aún los discípulos, en Marcos 6.12 dice que los 12 discípulos salieron y exhortaban a la gente que se arrepintieran, también expulsaban a muchos demonios. O sea, Jesús y los discípulos eran así, la agencia Ghostbusters, vamos a atacar a todos los demonios, todas las apariciones y demás. Reconocía la posibilidad de una posición demoníaca, chicos. La Biblia dice, pero no solamente reconocía eso, sino que también reconocía que podía ser un problema de perturbación. Por eso cuando Pedro lo quiso reconvenir de su dicho de que iba a tener, de que tenía que morir en la cruz a manos de los líderes, Jesús obligó a Pedro y dijo, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no pienses en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estaba reconociendo un problema de perturbación demoníaca, de inspiración demoníaca que estaba llevando a Pedro a decir esas palabras. Nada más imagínate. No dice que expulsó el demonio de Pedro, chicos. Reprendió al demonio que estaba operando en Pedro. Es decir, estaba afuera, chicos. Sí, Pedro dice, ¡fiu! Y lo mismo decía Jesús en Juan 8, del 43 al 45, que decía, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Es una situación espiritual de perturbación de ustedes son espiritualmente hijos de su padre el diablo. No dijo, no, pues están enfermitos, no les carbura, hay un retraso mental a ustedes, hay que... No, o sea, porque Jesús le está diciendo, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me entienden? ¿Les estoy hablando un idioma? No, Jesús dijo, es un problema espiritual, ¿sí? De perturbación, que les impide ver con claridad. No es que estén retrasados mentalmente, no es una problemática física, chicos. ¿Vamos bien? Entonces Jesús está reconociendo, ok, aquí reconoce una problemática de perturbación. En otro reconoce un problema de naturaleza pecaminosa, chicos. ¿Sí? Jesús, en Juan 8, del 31 al 36, dijo, se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros no somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Aquí estaba hablando, no de una posición demoníaca, chicos, estaba hablando de una esclavitud del pecado, que es producto de qué? De la naturaleza pecaminosa, chicos. Y aquí está diagnosticando que ustedes tienen un problema, y no es de posición demoníaca. Tienen un problema de la carne, de la naturaleza pecaminosa que los esclaviza, y yo solamente tengo la solución. Si el hijo los libera, van a ser libres, y esa libertad solamente se consigue perseverando en las escrituras, en las enseñanzas de Jesús, los cuales se encaminan a esa libertad. Vóytelas. Es lo que Pablo decía en Romanos 7, del 15 al 20, que decía, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Sí, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Digo, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, estaba viviendo en esclavitud, tal cual como Jesús estaba diciendo. ¿Y era un problema de posesión demoníaca, chicos? No. Aquí Pablo está hablando con claridad que es un problema del pecado que está en él. ¿Y eso se quita cuando llegas a Cristo? No. Lo que te da Cristo es el dominio sobre el pecado. Sí, dominio. No se te quita, por eso va a estar peleando contra el pecado, chicos. Toda tu vida. No es como que ya cuando te den tu nuevo cuerpo, ahora sí, no hay pecado. Ya estamos a otra cosa. Va a ser guapo, glorioso y sin pecado. Amén. Vamos a ser esbeltos, ¿no? Esbeltos. Ah, bueno. Hay flacos que están feos. Sí. Entonces Jesús reconocía, oye, que esta situación es un problema de la naturaleza pecaminosa. En otro episodio reconocía que era un problema de maldiciones. Y él sabía también cómo discernirlo. ¿Te acuerdas del episodio cuando le preguntan los discípulos a Jesús? Oye, Jesús, encontraron a un hombre ciego, le preguntaron, oye, ¿quién pecaron? ¿Él o sus papás? Yo les digo, ¿qué están hablando? No. Jesús supo decir, esto no es producto de una maldición generacional. Sí. Esto es algo normal que sucedió, es producto de la caída, pero Dios va a utilizar para traer gloria a Dios. Juan 9, del 1 al 3 habla acerca de eso. En otro episodio, Jesús estaba hablando de la catástrofe de lo que la iniquidad que iba a venir sobre los judíos y estaba reconociendo que era un asunto de maldición, chicos. Mateo 23, del 3 al 5 decía, y dicen, si hubiéramos, hablando de los fariseos, y ustedes dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero sí quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todo lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes, fíjate, la culpa de toda la sangre que ha sido derramada sobre la tierra. Sí, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A este ustedes los asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué estaba hablando aquí, chicos? ¿Ellos mataron a Zacarías? No. Por las maldiciones generacionales, acuérdate que Dios te ve como parte de un linaje que es un equipo que surge a través del tiempo. Y que si alguien en el antepasado hace alguna fechoría y demás, van a ser afectados los descendientes. Al menos que confiesen los pecados de los antepasados, como dice Levítico. Dice que, oye, cuando vuelvas en sí y reconozcas tu maldad, vas a confesar tus pecados y los de tus antepasados. Es decir, te confiesas y arrepientes para desligarte de eso, pidiendo perdón al Señor por eso. Pero si tú no confiesas tus pecados tuyos ni de tus antepasados, y al contrario, le echas leña al asunto cometiendo los mismos pecados de tus antepasados, vas a recibir lo que has acumulado por siglos. Por eso Jesús decía que les hablaba a ellos en forma de comunidad. Ellos no habían matado a Zacarías, pero decían, ustedes mataron. Dice, sí, desde la sangre del justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías. A este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. Y no eran esa generación, chicos, pero eran ese mismo grupo. Y no se habían arrepentido. Al contrario, querían matar a Jesús y mataron a varios santos cristianos. Y decía Jesús, este es un problema de mala suerte. ¿Es un problema de qué? De maldición generacional.
Tómala. También Jesús reconocía que puede ser un problema de la caída y sabe cómo discernirlo. Cuando le preguntaron a sus discípulos que quién había pecado, si en el caso del ciego de nacimiento, si era él o sus papás, él reconoció que no era ninguno de ellos. Era un asunto que viene por causa de la caída, chicos. Por causa de la caída, del pecado original, viene muerte, enfermedad y un montón de malestares que van a venir. Y puede ser que no tengas tu culpa de nada, pero hay malformaciones, efectos físicos y demás que suceden, que nadie tiene la culpa, producto de la caída. Y Jesús también se debe reconocer eso. También se debe reconocer que puede ser un problema físico, químico o hormonal, y sabía discernirlo, chicos. Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la suegra de Pedro? Porque, chicos, Pedro estuvo casado. El primer papa estuvo casado. Oye, fíjate lo que dice Lucas 4:29, dice que Jesús está, dice, de pie a su cama, Jesús reprendió a la fiebre de la suegra de Pedro y la fiebre se fue de la mujer. Fíjate, ¿reprendió a algún demonio? No. ¿Aquí reprendió qué? La problemática física de la fiebre, chicos. ¿Sí? Nota cómo Jesús sabía atacar la problemática. Este no es un problema de demonios, es un problema de una simple fiebre y vamos a reprenderlo. ¿Sí? También por eso, chicos, en Mateo 15:32, Jesús decía, llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. ¡Fíjate! Jesús sabía que si los pidiera y se empezara la gente a desmayar, no era como que ¡chin! Llegó un contraataque de Satanás. Muchos hubieran pensado eso. Es que pues recibieron la palabra, la bendición y el enemigo se vi. No, pues sí, claro. Y les digo, no, es un problema físico. Vamos a resolverlo, chicos. A ver, vamos a darles de comer. Sí. Porque hay problemas, chicos, que son meramente físicos. De hecho, y Dios los ataca de acuerdo a la problemática que son, que meramente físicos. Por eso, también, cuando estaba Elías ahí diciendo, Señor, mátame, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. El Señor dijo, no, tu problema es que estás hambriento y cansado. ¡Órale! Y le dio... No sabemos de qué, pero... Sí. Y en otro episodio Jesús reconoce también que puede ser un problema emocional de heridas. Y sabía cómo discernirlo. Por eso dice el Evangelio, dice la palabra en Isaías 61, del 1 al 2. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos. O sea, sabía que había problemáticas, que era un asunto de sanidad emocional, chicos. De hecho, cuando mandamos el taller de sanidad emocional, ahí la publicidad me contesta un hermano y dice, ¿por qué no te remites? Me dice, ¿por qué no te limites a predicar el Evangelio? Y yo, brother, dime, ¿qué incluye el Evangelio? Las buenas nuevas, ¿qué incluye? Dime. Y le mando el pasaje. ¿Qué dice ahí? ¿Qué incluye las buenas nuevas, brother? Sanidad del corazón herido. Dice, aún Satanás utilizaba la Biblia. Ok, chicos, acabo con esto. Que hay problemáticas de índole emocional y Jesús sabía reconocerlo. Sí. De hecho, por eso Jesús en Juan 14, del 15, 16, mencionaba que si obedecemos los mandamientos, que Él va a pedir al Padre y nos enviaría al Consolador, chicos. Fíjate que no dice, le voy a mandar al coach, lo voy a mandar al sargento, al Consolador, chicos, porque sabía que íbamos a requerir confort para las situaciones difíciles emocionales de la vida, chicos, para los dolores emocionales. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Vas a requerir esto. Porque sabía que es una de las problemáticas que íbamos a vivir. Lo fuerte es que es impresionante, chicos. Porque tienes a muchos cristianos incrédulos en cuestión de la sanidad emocional. Y lo fuerte del asunto es que los incrédulos ya reconocen la existencia de las enfermedades psicosomáticas, problemas de heridas emocionales, y van por delante que muchos creyentes. O sea, llegan con doctor y doctor, así, sin ser creyente, es un problema emocional. ¿Sí? Meramente emocional porque estás dolido, estás cargado, no has perdonado, y lo reconocen. Y los mismos creyentes que están en el perfil del cristiano incrédulo, no, nada más con que creas en el Evangelio es suficiente. Bueno, el Evangelio incluye el paquete de sanidad emocional, chicos. Sí. También Jesús reconocía que puede ser un problema mental de ideología o de creencias. Y también sabía cómo discernirlo. Dice, por eso también, en Mateo 16, 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Luego fíjate lo que dice. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Diciendo, ¿sabes qué? Es un problema de perturbación. ¿Pero producto de qué? De un producto de tener las creencias equivocadas. O sea, tú estás viendo las cosas desde el punto diferente. O sea, tu mentalidad empiezas como hombre. No estás viendo las cosas desde el punto de vista divino. ¿Sí? Y Jesús sabía reconocer esa problemática. También reconocía cuando era un problema moral, chicos. ¿Te acuerdas el episodio cuando Jesús sanó a un paralítico? Y luego se lo topó de nueva cuenta en el templo y le dijo Jesús, como puedes ver, ha sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. O sea, él sabía que podía ser una problemática de que simplemente andas en malos caminos. ¿Sí? Y le advierte, oye, ya sanaste, oye, bórrate bien, porque puede venirte alguna enfermedad o algo peor, chicos. Y Jesús sabía distinguir eso. Por eso también, Pablo en 1 Corintios 11, del 28 al 30, menciona cómo algunos de los cristianos que abusaban de la cena del Señor, algunos estaban débiles, otros estaban enfermos y otros habían enfermado. Y ellos no eran como que chines, Satanás nos está atacando y demás. No, era mismo Dios dándoles pao por su insolencia en cuanto a cómo estaban abordando la Santa Cena, chicos. Sí. Entonces, Jesús reconocía una variedad de factores que podrían estar causando malestares a la persona, chicos. Tanto naturales, como emocionales, como espirituales. Reconocer esto, chicos, no es tan fácil de discernir. Hace que las situaciones, que las soluciones simplistas se vayan por la borda. ¿Sí? De hecho, tan así que hace que tengas que buscar a Dios para discernimiento. Mira, un episodio, te encuentras a David que estaba viviendo una sequía de 3 años. Y era como, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Dice en 2 Samuel 21:1, dice que entonces David consultó al Señor y le dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabonitas. Era una maldición generacional, chicos, por pecado del gobierno pasado. Pero como son tantos factores que pueden estar involucrados, a veces es difícil, tienes que buscar al Señor. Señor, ¿qué onda? Dentro de todo esto, ayúdame a discernir qué está, cuál es la problemática. Miren, chicos, y todos cometemos errores, pero saber que el abanico de opciones es grande te ayuda, te hace más acertado, ¿sí? Pero también puede ser que la cajetees de vez en cuando. Ya sé la plática del episodio donde mi esposa y yo recién casados encontramos a Sammy llorando así, bien así, está llorando. Y pues vemos en la cuna así, con ese grito desesperado y demás, y pues empezamos a reprender. Y no, y decir, y haciendo guerra, llorando y toda la cosa, y no se callaba yo. No, está fuerte el ataque espiritual. Hasta que estamos ahí, ok, espiritualmente no está funcionando, y yo y he vuelto a ver a Adam, y yo, amor, ¿y hace cuánto te conmigo? ya había pasado por horas la hora de la, y él le tocaba la comida. Sí, era un aspecto meramente físico, chicos. Sí, episodios que nos ha tocado a mí y a Dan, donde el Señor nos ha enfermado porque Dios a veces lo permite. Y, por ejemplo, un episodio donde tuve una problemática física, y mi esposa llega conmigo y dice, el Señor me está diciendo que esto es disciplina porque estás haciendo esto y esto y esto. Y yo, ¿te pones de cuenta? Sí, Señor, bajo la sanidad. Sí, y lo mismo pasó con Ana. O sea, porque hay cosas que son, pero si tú lo hubieras atacado meramente por el aspecto físico, nunca lo vas a tener. Sí. O el caso, hubo una temporada donde me dio anemia, chicos. Sí. Y no sé si han visto la sintomatología de la anemia. Sí. Oye, sientes que te desvaneces débil o sientes así como que te está chupando por dentro y estaba, y decía, esta guerra espiritual está bien canija. Y estaba morora por mí toda la cosa. Hasta que Dios envía a una hermana y le dice, oye, hermana, estaba viendo los predicas de Bertrand Más y dices que creo que tu esposo tiene anemia. Y me chequen, pues sí. Y yo pensando que era un aspecto físico y demás, y era un aspecto nada más químico del cuerpo. El caso de un hermano también que por causa de que la flora intestinal se le había, había sido muy afectada por ciertas medicinas que había tomado, la flora intestinal tiene un efecto en las cuestiones de cerebro, de los nervios y demás. Y vivió episodios donde se le congelaban las piernas y él estaba reprendiendo al enemigo y demás. Y era un asunto físico, chicos, meramente. Sí. Pero en otro episodio, donde mi esposa estaba sintiendo que se estaban quemando los pies, dice, me siento que me quema además. Yo sigo tratando de analizar, viendo así todas las opciones. Y mi esposa, ¡ponte a orar! Oye, reprendo y se le quitó inmediatamente. Entonces, era espiritual eso. Sí. Había episodios donde, oye, asuntos de perturbación, donde llega la perturbación de así con, manifestada con ansiedad, ataques de ansiedad y demás, una reprensión y se va. Porque era meramente espiritual, chicos. De hecho, algunos de ustedes nos han platicado situaciones donde, oye, pues me sentí con algo de jaqueca, migraña, y dije, bueno, voy a reprender por si acaso. Y reprendió y se fue. Ah, pues sí, era espiritual. Y se quedan asombrados. ¿Qué voy con esto, chicos? No dejas de reconocer el aspecto físico de las cosas, pero tampoco el espiritual ni emocional, chicos. Por eso, cuando alguien llega con problemáticas, el trabajo de discernimiento es mucho más complejo de lo que el cristiano ingenuo o el incrédulo tratan de poner. Mucho más complejo, porque tú ya sabes que puede haber una variedad de factores que pueden estar cocinando esa problemática. O una, o varios factores combinados. ¿Sí? Típicamente, cuando me dice, me habló una hermana hace unos días, me dice, oye, hermano, es que el líder de tal iglesia estaba teniendo consentimientos homosexuales. Dice, ¿y qué onda? ¿Qué va a hacer? Yo, pues es un aspecto complejo porque puede haber uno o varios factores produciendo esto. Entonces, que se chute tal taller, este y este y este. Órale. Y que Dios lo guía a detectar cuáles son las causas de eso. Sigamos entendiendo, chicos. La situación es que no podemos ser como cristiano ingenuo como para hiperespiritualizar las cosas, pero tampoco podemos caer en el extremo del cristiano incrédulo que piensa que solamente todo es natural y niega el operar espiritual sobrenatural en las cosas. Porque ambos existen. ¿Sí? También para el cristiano ingenuo, chicos, el que hiperespiritualiza las cosas, típicamente sataniza todo lo que no sea explícitamente cristiano. Todo lo que no sea explícitamente cristiano. Oye, música clásica, nada más porque no es cristiana, chicos. ¡Órale! A la borda. ¿Sí? Oye, música romántica, así para la pareja. No, que hay esperanzas de cantarle cosas, canciones bonitas a la esposa. No, eso es del diablo. Oye, películas o material con buen contenido, aunque no sea explícitamente cristiano, prohibido. Era como, miren, chicos, aún, o sea, tiraba cosas de más. O sea, hubo cristianos, chicos, en los 80, en los 90s, que hasta quemaban los cassettes de Marcos Witt. ¿Qué? Que porque encontraron un mensaje subliminal al, escuchándolo al revés. Y que el de cuán bello es el Señor. Y empezaron, estaban ya moros con cantitos. Era como que, ah, o sea, que, sí. Era, oye, eran satanizar básicamente gran parte de las cosas, chicos. Como no hay discernimiento de más caes en este tipo de cosas. También esto va aunado a la ignorancia, chicos, y también a que acarreamos con un montón de tradiciones y de formas cristianas que definen tu moral, pero no tienen ninguna base bíblica. ¿Sí? Y es porque el líder lo dice, porque la gente lo dice, pero pregunta la base bíblica y no te la dan, no te la saben de hacer. ¿Sí? Colosenses 2, del 20 al 23, habla de esta problemática cuando dice Pablo, ustedes han muerto en Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo reglas del mundo tales? No toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina del corporal, pero una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, te pone una carga, eso es lo que... Miren, chicos, hay la cruz que el Señor te pide que cargues. Pero como el enemigo ve tu disposición de cargarla, te pone otras. ¡Órale! ¡Yeah! ¿Cuál es que no te está pidiendo el Señor que cargues? Pero tú y te la pusieron y demás, y es... Sí. Y parecen así muy piadosos porque, pues, obviamente, dice aquí, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal que lleva a la gente a creer que es de Dios, porque tiene una apariencia religiosa. Cuando dice Pablo, sirve de cero para controlar los malos deseos. En 1 Timoteo 4, del 1 al 4, dice que el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohibirán el matrimonio y no permitirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Aquí está hablando de, oye, te van a limitar y tiene finta de que, oye, si me limito el matrimonio, yo soy más santo y más espiritual y nada que ver, chicos. ¿Sí? Por eso, provenimos con ese trasfondo donde se satanizan o se condenan un montón de cosas, pero sin una base bíblica, es pura tradición, es pura cuestión religiosa, chicos. Tal así, y es normal que vengamos de ese tipo de procederes. De hecho, Pedro se le fueron encima porque rompió una tradición, chicos. O sea, para los judíos, era una situación donde había de grupos a grupos. Si tú te contabas con pecadores y así, a maravillosos, ya te contaminaste. Por eso le cuestionó a Jesús en Mateo 9, que porque estaba comiendo con incrédulos y más. Porque pues, ya, sí, te estás contaminando o juntarte con ellos. Pero también con gentiles. Tú como judío, entrar a casa de gentiles paganos era contaminarte espiritualmente. Era volverte impuro. Por eso cuando Pedro entró a la casa de Cornelio y llegó a Jerusalén de vuelta, todos se le fueron encima a Pedro. Dicen en Hechos 11, del 1 al 3, que la noticia de los gentiles que habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes en Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Era tal la presión, chicos, que dice que en Gálatas, Pedro, cuando llegaban los grupos de los judíos que lo criticaban y demás, se apartaba de los gentiles para tratar de agradarlos, porque era tal el tabú que había al respecto, chicos. Y nosotros no estamos muy, muy lejanos a eso. Mi generación de cristianismo, los 80s, 90s y demás, chicos, por ejemplo, el vino era completamente pecado, chicos. ¿Sí? Tomabas un vino y demás, aunque no te emborracharas. Aunque no fuera un ambiente donde fuera a dar más testimonio, fuera de tropiezo, era ya pecas. El vino era intrínsecamente pecaminoso, malo. Sí, sí. Oye, en otras generaciones, el juego de azar, jugar cartas, chicos, aunque no apostaras, era... Te veían haciendo eso, eras un mal cristiano. Sí. No, que fuera... Y eso era con cartas. Y ahora sí te encontraban jugando Monopoly, con dinerito y demás. Eso... No. Era... No, incentivando el materialismo en este... No, es... Oye, el baile también, chicos. Sí, obviamente hay de bailes a bailes. Pero situaciones donde, oye, el padre queriendo bailar la primera vals con la novia, no podían porque lo concebían como pecado. Y luego ya pasaron los años y se dieron cuenta después de que, ay, ¿por qué hicimos eso? Sí, arrepentidos por esa satanización injustificada de las cosas. Muchos cristianos todavía satanizan el pantalón en la mujer, chicos. Satanizan el pantalón en la mujer. Pecadoras. Sí, ¿en serio? Solamente la mujer puede tener pantalón largo. Pantalón largo. Falda larga. Y pelo largo, chicos. Sí. Si se cortan, mal. O si se maquillan, también, chicos. Era, se satanizaba... Todavía hay hermanitas que dicen, no, es que tuve una visión donde Dios me llevó al infierno y vi una sección de todas mujeres maquilladas. Ya, chicos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero se satanizaban todas esas cuestiones, chicos. Y todavía en otros, muchos grupos se satanizan. Y te dan una explicación y dices, oye, pues damos una explicación bíblica. La explicación bíblica. Que Jezabel se maquilló. ¿What? También Jezabel se bañaba. También Jezabel se vestía. O sea, ya todo eso también, todo lo que decía Jezabel era malo. Y es un error típico de asociación, chicos. ¿Sí? Mal. ¿Sí? Oye, también se satanizaba la música cristiana movida. Era, tiene que ser himnos nada más. Ay de ti si escuchabas música cristiana con algo de ritmo. No. Ya estabas así tirando al mundo. Oye, guitarra eléctrica. No, cristianos se persignaban, chicos, aunque no hacían eso. Era como que. Oye, luego batería. No. Era. Sí. Base bíblica, chicos, cero. Puras formas. ¿Por qué, chicos? Porque el cristiano ingenuo, sí, en su ignorancia, tiende a satanizar un montón de cosas que no tienen un respaldo bíblico, chicos. ¿Sí? Y en cierta manera, Dios utiliza eso para protegerlos. Como no tiene suficiente conocimiento, pues no vale que erres, que te equivoques del lado de lo seguro, eliminando todo, que a que te equivoques del lado del libertinaje, chicos. O sea, el proceso donde estás todavía ignorante y demás, es preferible que te vayas a ese extremo. Conforme vas creciendo y demás, ya vas teniendo la sabiduría para discernir y saber qué escoger sin ser tropiezo a otros. ¿Sale? Pero para el naturalista, chicos, o sea, el cristiano incrédulo, este cristiano no ve ningún mal en nada. Piensan que son puras exageraciones. Claro, porque no sabe cómo el operar de las cosas, chicos. ¿Sí? Dice, no, esto es del diablo. Y eso genuinamente del diablo. Y dice, nada, son puras exageraciones. Sí. Miren, me tocó familiares que nos compartieron el evangelio, cristianos, que pues, compraron una ouija. Y yo sin ser cristiano, digo, esto es del diablo. Y dice, no exageres. Yo tenía más discernimiento que ellos, chicos. Y yo no era cristiano. Porque para ellos es, Satanás ya está atado. Ya está vencido, o sea, ya nada que ver, X, ya, o sea, es un juego meramente. Y su ignorancia no sabe las cosas, de algo que era realmente
diabólicos, chicos, estaban, se metieron y se encharcaron. ¿Sí? Se tragan todo lo que el mundo les ofrece sin discernir. Por eso se contaminan con cosas que no deberían ver, escuchar o leer, chicos. De repente empiezan con películas y, ah, pues, ¿qué puede pasar? Es una mera película y tal, todos perturbados y todos con las cosas ahí, con música. De hecho, música y demás pueden causar perturbación, como lo hemos visto en el taller de liberación, chicos. Y se contaminan con cosas que no deberían traer a su casa. Dice, nada, mano, yo no creo eso, esto es muy exagerado. Imagínate cómo sería con Dios. Cuando Dios les dio la instrucción, por ejemplo, en Deuteronomio 7:26 a los judíos: no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces serás destruido, igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. Cosas que eran dedicadas a hacer usos a culto a otros deidades, que eran objetos para cultos, para prácticas ocultistas y demás. Si Dios te hubiera dicho esto hoy en día, y no lo dice hoy en día, si estuvieras tú en ese tiempo, mejor dicho, dirías, ay Señor, qué exagerado. O sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, de souvenir de la conquista, señor, pues ahí una... para souvenir, sí, tener un recuerdito de los dioses que derrotamos para que nos... Y salimos con código de que no, Satanás está vencido y atado y puedes jugar a la Ouija, puedes tener esto. Y por eso también nosotros encontramos a personas que son cristianos inquietos en lo sobrenatural, líderes y demás. Yo recuerdo en la casa de un pastor que en Canadá, que lo fui a visitar a su casa y él me presenta, me empieza a sacar todas las artesanías que compró en México, pues cosas de idolatría, el calendario azteca, dioses así de aztecas y demás. Yo dice, no, está padrísimo, de hecho es mi colección favorita y demás. Y yo, ¿cómo te digo? Sí. Pero como no crees en lo sobrenatural, te tragas cualquier cosa. Fíjate el extremo, ¿eh? Por un lado, satanizan todo. Y por otro lado, se encharcan en todo por no discernir lo espiritual. ¿Sí? Por eso, y toda acusación, chicos, típicamente los cristianos incrédulos acusan a los creyentes o los que creen en lo sobrenatural de exagerados. Pero toda acusación de exageración sin entendimiento es un intento del enemigo por sobresimplificar las cosas para que no descubran su operar. Sí, chicos. Toda acusación de exageración sin entendimiento es un intento del enemigo para sobresimplificar las cosas para que no descubran su operar. Sí, es como que, no, aquí no hay nada. Sí, como que, oh, vi un demonio. No, no, aquí no. Sí, como... Como típico, ¿no? De las películas de las caricaturas de... Sí, de esos cómics de Calvin y Hobbes que sale ahí que dice que piensa que hay monstruos en debajo, ¿no? ¿Hay alguien abajo? No, no hay nadie. No, claro. Ah, fiu, no hay nadie. ¿Ya ves? No hay nadie. Y así hace el enemigo, chicos. Sí. Aunque sea así bien evidente la cosa. La postura cristiana es centrada, chicos, discernida. Filtra las cosas. No sataniza todo. Sabe qué es satánico o qué es pecado, qué no es, y sabe por qué. Dice la Biblia en 1 Corintios 2, del 15 al 16, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y este pasaje habla de que el hombre espiritual, el hombre maduro espiritualmente, puede hacer cosas que son condenación para los bebés espirituales y lo condenan porque no tienen el discernimiento para saber que lo que se está haciendo es correctamente. O sea, para que sea no simplista, ingenuo, es como que, ¿escuchaste música no cristiana? Sí, aunque sea buena, con buen contenido y demás. Ya, te colgaron. Sí. Y para el cristiano incrédulo, reprendiste demonios, ¿sí? O quemaste la Ouija, qué exagerado, fanático, etc. ¿Qué pasa, chicos?
no tiene el conocimiento suficiente para discernir el correcto operar y el correcto proceder del que tiene el conocimiento. Y la característica del cristiano centrado es que tiene el conocimiento y por lo mismo el discernimiento para saber qué sí y qué no. Filtra las cosas, sabe qué es satánico o qué es pecado, qué no es y sabe por qué. Por eso Hebreos 5:14 dice que los maduros son los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es característica, es un sello de los maduros, chicos. Ah, esto sí, esto no. ¿Sí? Los maduros es, no, todo está mal. O nada está mal, ¿sí? Por lo mismo no es ingenuo. Sí, no es ignorante, no es incrédulo. 2 Corintios 2:11 dice que Satanás, dice para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Nosotros necesitamos, pero tampoco ignoramos. Oye, no metas esto aquí en la casa. Ay, qué exagerado. No ignoro sus artimañas. ¿Sí? Por eso no trae a su casa o a su vida cosas que puedan traer contaminación espiritual. Y también sabe que nada es malo en sí mismo y que puede ser redimido. Por ejemplo, dice Pablo en Romanos 14:14, yo sé que estoy convencido que, por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Si alguien piensa que está mal para comerlo, entonces para esa persona está mal. Y hay situaciones, chicos, donde, oye, el alimento por sí mismo no está mal. El problema es que cuando está dedicado a los ídolos, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que Halloween es del diablo, y sí, chicos, es del diablo, pero dicen, a partir de ahí sacan, es que disfrazarse está mal, porque lo hacen en Halloween. No, chicos, o sea, puedes tener eventos donde te disfrazas de personajes bíblicos o lo que tú quieras, y no es una derivación de Halloween, chicos. Sí, etcétera. ¿Vale? Otro día para, exactamente. Sí. Y también sabe que aunque hay cosas que no son malas en sí mismo, pueden ser malas por el mal testimonio que dan, chicos. Porque dice, ok, sé que esto no es malo en sí mismo. O sea, no estoy satanizando. Pero sé que puede dar un mal testimonio. Y el principio que enseña la Biblia es que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Solo viene en la Biblia, chicos. Es un parafraseo de 1 de Corintios 8, de 9 al 13. Pero prácticamente la misma idea. Y dice, Pablo, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Los que tienen conciencia débil, chicos, son los que satanizan todo lo demás, ¿sale? Sí, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? O sea, básicamente, tú sabes que ya lo has puesto alimentos, ya lo santificaste, tú estás haciendo lo correcto, no estás teniendo el culto, pero te ven en un contexto de culto a un ídolo, se van a terminar cometiendo idolatría. Dices, ah, pues se lo ven a traer, hermanito, y tú eres líder. No, pues no hay nada de malo. Y te puede llevar a tropezar a otros. Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por tanto, si lo que comes hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva. Porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Qué es eso? Lo otro, chicos. El cristiano ingenuo, el que hiperespiritualiza las cosas, ve milagros donde no lo hay. Por su ignorancia, chicos, tiene un pensamiento mágico, milagroso, chicos, simplista, que le atribuye cosas sobrenaturales a los que no tienen. La ignorancia, me refiero a la ignorancia en cuanto al operar milagroso, y esa ignorancia en cuanto a cómo opera el operar milagroso sobrenatural lo conduce al operar al pensamiento mágico. ¿Sí? Donde ya empiezas a creer cosas o atribuirle cosas sobrenaturales a cosas que no tienen. Hay cosas, chicos, que no son sobrenaturales. Y es de esperar a ti que tengas una pizca de escepticismo a las cosas. Que cuestiones, que indagues. Por ejemplo, en este caso que ya he platicado, donde estaba mi hermana, me llega conmigo y dice, no sabes lo que pasó. Dice, estaba orando, pidiendo al Señor confirmación por algo que estaba orando además, y de repente apareció un arco iris en mi cuarto. Yo, digo, creo sobrenatural, ¿no? Pero estaba como que, un arco iris en tu cuarto. ¿Es posible? Pero déjame aceptarlo con algo de escepticismo. Dice, ok, ¿cuándo se apareció? Sí, fue el día de ayer. ¿A qué horas? A tal hora. Ok. Al día siguiente, voy al cuarto a esas horas y empiezo a indagar el cuarto. Sí. Y que voy viendo que va entrando un rayo de luz y estaba y había un CD cerca de ahí y lo pongo y aparece el arcoíris. Era el reflejo del CD, chico. Obviamente la desanimada. Ahí tienes a tu milagro, le digo. Y dices, no. Y estaba así como que, no. Ok. No estás débil para que seas aguafiestas, pero sí tienes que. ¿Qué voy con esto, chicos? Hay veces donde lo que Dios hace no es un proceso, no es algo milagroso, pero el milagro consiste en que Dios utilice procesos naturales milagrosamente sintonizados y coincidentes. Sí, de que, oye, fue procesos naturales, pero coinciden todos de forma impresionante en tiempo y en lugar, y dices, ah, caray. El milagro está en sincronía de todo eso, aunque hayan sido por procesos naturales. Sí. Y ya ustedes los han visto en citas divinas, chicos. Oye, yo por acá, y cada quien con su agenda y demás, pero coincidieron en cosas que no había forma en que Dios pudiera unir todos esos elementos. Sí. Y hay cosas, chicos, que sí, hay que reconocer. Hay cosas que son fraudulentas. ¿Dios puede hacer cosas milagrosas? Sí, pero hay gente que sí hace cosas fraudulentas. Se han encontrado personas, oye, han visto, escuchado lo de que cae oro del... Puede ser que caiga, chicos. Dios no está limitado a eso. Pero también ha habido episodios donde le ponen la brillantina y empieza, no sé si lo hicieron adrede o algún travieso que haya hecho. ¿Qué creen? Sí. En el abanico ahí. Qué feo. Sí. Tú te has permitido cuestionar, pero la persona que tiene la mentalidad o es ingenuo o hiper espiritualiza, abraza de forma inmediata lo sobrenatural sin cuestionarlo, chicos, sin indagarlo. Y no debe ser así. Y eso te lleva también a pensar en situaciones que te prometen y típicamente están en la iglesia, que dicen, oye, es que si das, Dios te va a regresar 100 por 1 y Dios te va a prosperar abundantemente. Típicas promesas que se dan en muchas iglesias. Y otra vez, con mi mentalidad así escéptica, así me identificona. Yo como que todos dando y demás. Y pasa el tiempo y voy a analizar quién realmente prosperó. Y pues nadie prosperaba como a 100 por 1 ni nada de lo que prometían. El único que prosperaba era el pastor. Y dices, esto está raro. Sí. Pero a veces caemos en esa situación de sobresimplificación, de mentalidad milagrosa, mágica, donde piensas, hago esto, milagrosamente pasa a dar esto, cuando es mucho más complejo el asunto. Sí.
Porque tú puedes dar, y sí, Dios da una promesa de que te va a proveer, no dice que te va a hacer rico, pero que te va a proveer, sí, cuando necesites. Y también menciona, que si tú no sabes gestionar bien tus recursos, pues, no te va a ir bien financieramente. Sí. En pensamientos de como que, oye, si me bendice el pastor, voy a ser bendecido. Pero si andas en mal camino, chicos, por más que te bendiga el pastor, el apóstol, el profeta y toda la corte celestial, nada va a funcionar, chicos. Porque ni la bendición ni la maldición sin causa prevalecen, chicos, o quedan. O también, oye, si lo declaro y lo decreto, va a suceder. Pensamiento mágico, por no saber cómo opera el mundo espiritual, chicos. Por eso también muchos cristianos en su operar o en su creencia espiritual se basan muchas veces en puras señales, más que en discernimiento. Como el caso que les comenté, oye, el señor que estaba pidiendo la señal al señor de quién sería su mujer, en vez de considerar, oye, es creyente, tiene buen perfil, tiene cosas afines, es compatible contigo, se congenian bien y demás, él sintió que el señor decía,
es la que entre a la iglesia con un moño grande en su vestido. Y pues ve a una chica que entra así con un moño y dice, ah, hasta ahí se casa. Y al poco tiempo entra una chica con un muñoñón así, ¿no? Entonces era... Entonces era, ¿habrá sido o no habrá sido? A lo mejor ella la... La guianza más por señales milagrosas, o típico de que abres la Biblia, chicos, sí, señor, háblame algo ahí. Sí, dice, Satanás fue y se ahorcó. Digo, Judas fue y se ahorcó. Judas fue y se ahorcó. Señor, háblame bien, señor. Shit. Ve y tú haz lo mismo. Ah, señor. Y son versículos que sí, ¿verdad, chicos? La clave es que hay episodios donde Dios sí permite eso cuando estás bebé espiritualmente, pero no va a ser de forma habitual. Lo que Dios va a querer es llevarte esa madurez, ese discernimiento, por no saber cómo opera el mundo espiritual. Y uno cae, y siempre que Dios tiene que operar de forma milagrosa, sobrenatural, siempre, y no es así, chicos. Para el incrédulo, simplemente no hay milagros. Sí. Y no ve milagros donde evidentemente lo hay, chicos. Muchos ven ante el milagro de la célula, no ven nada sobrenatural. Y es un milagro, chicos. Y lo estudian y no creen en Dios. O ven el milagro del ADN, la secuencia milagrosa que da a tu vida, y dices, no, pues, Dios no está aquí. Sí. O ante el milagro del universo equilibrado y no ven nada natural, chicos. Nada sobrenatural. Pero también pasa con cristianos incrédulos donde, oye, Dios orquestando todas las cosas, poniendo sintonía y poniendo que las coincidencias se den de forma, así no hay forma para negar que es sobrenatural. Pero como rechazan eso, pasan de largo, sí, ese asunto. La postura cristiana centrada, chicos, reconoce que la parte sobrenatural. Sí, Dios puede proveer milagrosamente. Sí, Dios puede sanar milagrosamente. Pero también reconoce la parte natural. Dios provee milagrosamente, sí, pero hay principios de finanzas que debes aplicar también. No está peleado el uno con el otro. Sí. Dios sana milagrosamente, sí, pero hay principios de alimentación y cuidado del cuerpo que debes aplicar. Alguien, creo que escuché el testimonio de una campaña, creo que era allí en Ávila, donde gente gorda adelgazaba, chicos. Y no me extrañaría que Dios hiciera eso. Sí. Pero también hay principios de cuidado, de cosas que no debes hacer para cuidar el templo que Dios te ha dado. Entonces reconoce que hay procesos naturales, pero también hay procesos sobrenaturales y ambos se deben aplicar, chicos. Sí, vamos a con el médico y demás, pero tampoco no dejamos de orar para que Dios haga sanidad. Pero reconocemos que Dios puede también hacer proceso de sanidad por medio de procesos naturales, por medio de sanidad. Y el hecho de que no sane milagrosamente, sino por medio de la medicina o procesos naturales, no significa que tengas menos fe. Dios tiene la libertad de actuar en la forma que Él quiera. ¿Sí? Y el cristiano reconoce que hay estos dos operar. Reconoce que estos procesos naturales encajan y pueden combinarse mutuamente, chicos. Porque Dios puede hacer que, ok, sí, procesos naturales, pero oye, milagrosamente fue muy rápido. Sí, el proceso de restauración. Ayudó la medicina, pero no se puede explicar cómo es que fue tan rápido el asunto. O su restauración y demás. Porque puede ser la combinación. O puede ser también una o la otra, ¿sí? Donde de la nada, sin la intervención de la medicina, sanó. O puede ser que Dios decía, ¿sabes qué? Pues sí, va a tener que ser operado. Y hay gente que por pensar el cristiano ingenuo que Dios solamente opera de forma sobrenatural, se sienten defraudados porque piensan que no tuvieron suficiente fe como para que Dios obrara un milagro. Cuando Dios simplemente pudo haber decidido que fuera por proceso. Para tratar cosas en tu vida o qué sé yo. También para el cristiano ingenuo, chicos, el que hiperespiritualiza las cosas, para el creyente, este creyente, las cosas es simplista en su forma de operar. Por ejemplo, cree que solo necesita orar para sanar. o para la provisión, o para la restauración familiar. Es que yo solamente, yo estoy esperando que estoy orando para que la mujer que tiene para mí nada más llegue, sí. Y no tengo que hacer nada más. O que la sanidad venga y sin hacer nada más. O que la provisión venga porque estoy orando. De hecho, y eso viene porque ignoran o hacen a un lado los procesos naturales que van acompañados de esto, chicos. Para el cristiano incrédulo, reconoce solo el operar natural de las cosas. No ora, piensa que solo su esfuerzo y su fe en sí mismo es suficiente, chicos. Porque solamente existe lo natural. No tiene que orar, no tiene que pedir ayuda al Señor. Para el cristiano discernido, chicos, aplica el principio de a Dios orando y con el mazo dando. No viene tal cual en la Biblia, chicos, pero es una idea que la Biblia sí enseña. Es una idea que la Biblia sí enseña. Dice Salmo 90, 17. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. ¿Por qué, chicos? Porque el Señor opera a través del hombre. Dios siempre ha querido desde el inicio hacer trabajo en equipo con el hombre. Por eso en la tierra prometida, chicos, el Señor dijo, yo los voy a destruir, no, ustedes no hagan nada. No es. Es tú vas a hacer la guerra, tú vas a hacer la batalla y yo voy a estar contigo ayudándote en medio de eso. Haciendo cosas sobrenaturales que tú no podrías hacer para ayudarte en la batalla. Detuvo el sol, ¿se acuerdan? En otro episodio mandó granizo y mató a gente, más gente con granizo que lo que mataron los ejércitos de Josué. Y así, chicos, Dios ayudando en la batalla, chicos, pero utilizando el esfuerzo humano también, chicos. Por eso Salmo dice, salmista reconoce, Señor, mis esfuerzos no son suficientes, necesito tu bendición, tu ayuda en ese trabajo. ¿Sí? Y hay gente que piensa, y el cristiano ingenuo, el que hiperespiritualiza las cosas, piensa que Dios va a hacer las cosas solo, sin que tú intervengas o hagas. No, 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 chicos. Hay episodios donde tú no puedes hacer nada y donde Dios va a tener que hacer algo. Él, porque tú ya no puedes hacer nada, chicos. Ya terminaste, ya acudiste a todas las instancias y hiciste todo lo que está a tu parte y ya no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? El error de estas dos posturas, chicos, de las posturas extremas, de la hiperespiritualización y el solamente pensar en términos naturalistas, ambas cosas, ambas posturas están basadas en ignorancia. Ambas son posturas que hablan y exponen la ignorancia, chicos. Están basadas en una sobresimplificación de las cosas. ¿Sí? Dios va a obrar así, de forma milagrosa, además, no entiendes a Dios. O Dios solamente va a obrar de forma natural, no entiendes a Dios. Estás hablando en tu ignorancia. Pero estas dos posturas, chicos, ¿qué creen? Va acompañada de una recompensa social. ¿Cómo que una recompensa social? Sí. Miren, no queremos sentirnos menos o raros. Nadie quiere sentirse menos, ni el rarito del grupo. Todos queremos encajar. Y la recompensa que tiene el cristiano incrédulo, el que tiende hacia el naturalismo, es que la recompensa que tiene es que él tiene la fachada de ser más intelectual. Es el más listo del grupo, chicos. Entonces, su postura va acompañada de una recompensa en cómo es percibido. Ah, es que él es el intelectual, él acá, ¿sí? Y acusa al otro de fanático, porque cree en su natural. Y el hiperespiritual, chicos, obtiene la recompensa de tener la fachada de que él es el espiritual, el hombre de fe. Y acusa al otro de incrédulo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Sí. Y se echan carro y se echan músculo. No espiritualices todo, le dice el intelectual
al de fe. Y aún al de término medio, al discernido. Y pues como te echan mosca, pues tú no quieres formar parte. Y es, tú no quieres no ser rechazado por el grupo. Sí, no quieres ser el patito feo. Sí. Pero ambas posturas, chicos, ambas posturas necesitan un toque de escepticismo. La postura naturalista, su creencia de, por ejemplo, de que la generación de vida es espontánea, su creencia de que nada puede surgir, de la nada puede surgir algo, como creencias naturalistas, tiene que, oye, una pizca de escepticismo por parte de tu parte lo requiere para que no lo abraces. Oye, no hay nada espiritual, una pizca de escepticismo. ¿Cómo que no hay nada espiritual y que no hay? O sea, es, oye, ve el patrón, está, hay algo sobrenatural aquí, ¿sí? Pero también la postura del cristiano ingenuo que hiperespiritualiza las cosas, donde ve milagros donde no lo hay, también se requiere una pizca de escepticismo. A ver, vamos a analizar esto. A lo mejor no es nada milagroso y es solamente los taquitos de anoche que te cayeron mal. La verdad, chicos. Sí. Pero pues tienes que explorar las diferentes posibilidades y tienes que presentarlas. Una hermana me dice, oye, hermano, ora por mí porque estoy teniendo migraña además. Y oré, reprendí, até y toda la cosa. Le dije, como quiera, checa, a lo mejor es algo físico. Y me la encuentro a la semana y me dice, ¿qué onda? ¿Te sentiste mejor? Pues no, pero me di cuenta que era por la dieta que había cambiado. Óyteles. Cambié la dieta al que comí antes y se me quitó la migraña. Sí, era una cuestión física meramente. Sí. Pero el interesante caso, chicos, es que adoptar cualquiera de las dos posturas inevitablemente es darle ventaja al enemigo. Chan, 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 chan. Si tú adoptas cualquiera de estas dos posturas, tú le estás dando ventaja al enemigo. El enemigo, chicos, no quiere perpetuarse en un lugar, en el operar en tu vida, y no quiere que utilices las herramientas que el Señor te ha dado. O sea, quiere que diagnostiques mal el problema para que apliques una mala solución al problema. O sea, hay una problemática que es evidentemente de un operar espiritual, demoníaco, pero el enemigo dice, no, no estoy aquí. ¿Hay alguien debajo de la cama? No, no hay nadie. Sí, así tal cual. Entonces, como no vemos que el enemigo opera, pues no reprendes, no liberas, no rompes maldiciones, no sanas emocionalmente, no aplicas los recursos espirituales. ¿Y el enemigo qué crees que hace? Se perpetúa ahí, alargando el problema y vando a empeorar el problema, chicos. Oigan, ¿qué está pasando? Es que me dijeron que no espiritualizara todo. Ignorancia tras ignorancia. Pablo dice que no debemos ignorar las artimañas del enemigo para que no tome ventaja de nosotros. 1 Corintios capítulo 2, chicos. Si tú ignoras esto, el enemigo va a estar ahí insistiendo en tu vida. Y tú no vas a poder hacer nada al respecto porque no estás aplicando las herramientas adecuadas, chicos. ¿Sí? Pero también el enemigo no solamente se quiere perpetuar en tu vida, en tu ministerio y más, llevándote a que no utilices las armas espirituales, pero también quiere que no apliques los procesos naturales necesarios. ¿Sí? Quiere que tengas un pensamiento mágico, milagroso, para que no apliques procesos naturales necesarios para sacarte del bache. Para muchos es, lo único que necesito para salir de mi bache económico es pactar con el Señor y dar una ofrenda aquí media mega grande. ¿Cómo te digo, mis chavos? Que eso típicamente no va a funcionar. Si tú ignoras los principios de buena gestión de las finanzas, la creación de riqueza y el cómo utilizar las enseñanzas de Dios en esa área, no va a funcionar. Y el enemigo te va a tener atado porque tú solamente reconoces el aspecto espiritual. Y mira que no niego que hay un aspecto sobrenatural donde si, dice la Biblia que si tú ofrendas, Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría. Sí hay una bendición, pero no es suficiente esa bendición si tú no aplicas todos los demás principios, que son naturales, chicos. ¿Sí? Lo mismo pasa, oye, ora por mí por sanidad. Sí, pero si no dejas de tragar como tragas, chicos, te vas a... No va a funcionar. ¿Sí?
Tienes que cambiar los hábitos, tienes que reformar tu forma. Hay procesos naturales que tienes que corregir. Pero si piensas que todo es sobrenatural, no vas a aplicar las cuestiones naturales, chicos. Y el enemigo también se va a perpetuar en tu vida trayendo destrucción. ¿Vamos bien, chicos? Es, ok, aplicando lo uno y lo otro. Cuarto, cristiano discernido, sabio, maduro, reconoce el aspecto espiritual, sobrenatural y el aspecto natural y combina y sabe vivir en ambas ámbitos, chicos. Lamentablemente, chicos, lamentablemente para muchos la Biblia no es suficiente. ¿A qué me refiero? La Biblia, chicos, habla de muchas manifestaciones sobrenaturales. Pero muchos, a pesar de ver las manifestaciones sobrenaturales y el operar espiritual sobrenatural, no lo creen, chicos. No lo creen. Mira, una de las problemáticas que tenemos aquí es tendemos a muchos ser muy intelectuales y tratar de negar o hacer a un lado las cuestiones espirituales, sobrenaturales, chicos. Si no fuera porque el enemigo o lo sobrenatural sucede entre nosotros, chicos, muchos no creerían, aunque viene en la Biblia. No lo creerían, chicos. Oye, hablamos de lo sobrenatural y demás, y lo ven con un grado de escepticismo, dicen, bueno, hasta que el endemoniado habla. Hola, ay, no, pues sí. Y que, eso hecho. Yo lo escuché. Dice, pues sí, la Biblia menciona, ¿qué de sorpresivo tiene eso? ¿O porque no lo había escrito antes? O la típica de que, oye, pues yo no creía hasta que oran por mí y se me quitó la perturbación y lo sentí y toda la cosa. ¿Y por qué hasta ahorita lo estás creyendo? ¿Sí? ¿Y por qué no acudiste a atacar ese asunto, esa raíz de ese problema? Porque para ti era, nah, no creo. Y estás operando como un incrédulo ignorante que no reconoce el operar espiritual sobrenatural, que también se da, chicos. ¿Sí? Si no fuera porque sanas, no vería la mano de Dios. Ha habido situaciones donde, oye, situaciones en donde la persona, oramos por la persona y sana milagrosamente y rompe el paradigma de que, ah, o sea, solamente por procesos naturales. Gracias a Dios, chicos, que nos permite ver esas manifestaciones sobrenaturales para que tú te vuelvas consciente y Dios lo hace. Y a veces Dios permite que tú vivas y experimentes eso, aún en su propia persona. Y hay cristianos que lo han vivido en su propia persona y al paso del tiempo vuelven a dudar. ¿Habrá sido cierto? ¿No será que estaba fingiendo la voz o que esa manifestación? ¿O qué? Y piensan que fue choque o empiezan a dudar. Eso por el enemigo, recuerda eso. Quiere que dudes porque quiere perpetuarse en tu vida. Quiere que, no estoy aquí, no lo viste nada, tú no viste nada, ¿sí? Aunque se haya manifestado. Porque si se manifiesta y se evidencia, y lo descubres y lo atacas, que, y se evidencia que es una fuente, es una problemática espiritual, ya se le acabó el teatrito al enemigo. ¿Sí vamos? Pero el enemigo va a tratar de persuadirte que no, todo es físico, no hay nada, ¿sí? Que preocuparse aquí ni nada, ¿sí? Eso de la guerra espiritual, ese fue de tiempos de allá, pero no nada que ver con esto. Dios quiere que te vuelvas entendido y que no seas incrédulo. De hecho, como dice Juan 4:28, cuando Jesús les dijo a los judíos, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Y era un reclamo. Pareciera que si no, que la Biblia por sí mismo no es suficiente, chicos, para nosotros. O sea, la Biblia menciona todo lo operado sobrenatural, milagroso, y es para que, lo creo, déjame orar, déjame aprender, déjame aplicar lo que el Señor me enseña. Pero a menos que se manifieste, muchos no lo creían, aunque vienen de la Biblia, chicos. Dios no quiere que caigas en el extremo ni de el cristiano incrédulo intelectual que piensa que solamente que quiere abordar las cosas de forma simplista por procesos naturales, que para ellos nada más haber sido de nuevo es suficiente, ya, tus problemas resueltos, a
aunque estés todo colapsando. O tampoco quiere que caigas en el extremo del cristiano que cree que todo es sobrenatural y que ya porque lo declaraste y demás, ya todo resuelto. Ya oraron por ti, ya está resuelto. Acéptalo por fe. Y todo colapsado también. No, chicos. Dios quiere que seas sabio, que seas maduro, que no caigas en ninguno de los extremos. Porque si caes en los dos extremos, tú estás dando pie al enemigo en tu vida para que gane la batalla, para que gane esa partida. Que no seamos ingenuos, como dice Pablo. Que no ignoremos las estrategias del enemigo para que no tome ventaja en nosotros. ¿Oramos? Quiero hacer un llamado primero a las personas que aún no han entregado su vida a Cristo. Esta es la oportunidad para que tú puedas nacer de nuevo, para que puedas ser salvo, para que todos tus pecados puedan ser perdonados y tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que si tú estás dispuesto a arrepentirte, es decir, que si estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos, para seguir los caminos de Dios, es una disposición de tu corazón, a dejar de el pecado para vivir una vida sometida a Dios. Si tú tienes esta disposición en tu corazón, este arrepentimiento, y crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para perdonar tus pecados, tú puedes recibir el perdón de vida eterna, ser salvo. La Biblia dice que si tienes esta actitud de arrepentimiento y fe, que puedes invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta oración. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, el día de hoy vengo delante de ti arrepentido de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Yo te pido que me perdones, que me salves, Señor Jesús. Yo creo que tú pagaste mis pecados en la cruz al morir ahí y al resucitar al tercer día. Yo creo que tú eres Dios encarnado que vino a salvarme. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Dame tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú oraste esta oración y fue una expresión genuina de fe y arrepentimiento, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Todos los demás, chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos cayendo en alguno de los dos extremos? ¿Estamos dando pie al enemigo? Estamos gente sabia, chicos, que destruye las obras de las tinieblas, que no ignore las maquinaciones del enemigo, que sepa cómo moverse en ámbitos, en los dos ámbitos, el ámbito natural y el ámbito sobrenatural, sin negar el uno al otro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a no ser cegados por el enemigo para negar el aspecto sobrenatural de las cosas, ni el aspecto natural, Señor. No queremos que caer en ninguno de los extremos. Es que te pedimos que nos des la sabiduría y la fe necesaria para creer, Señor, en un operar sobrenatural y en un operar natural, Señor. Que seamos discernidos para saber cuándo es uno y cuándo es otro, Señor, cuándo son ambos. No queremos negar ni el uno ni el otro, Señor, o la posible combinación de ambos. Que no demos pie al enemigo, Señor, para que no tome ventaja en nuestras vidas. Ni nuestras vidas, ni nuestros ministerios, ni nuestras familias, Padre, sino que podamos vencer esta vez, Señor. Perdónanos si hemos caído, Señor, en creencias por presión, si no hemos creído en tu palabra, Señor, si hemos rechazado una perspectiva bíblica de las cosas para no ser tachados de fanáticos, para no ser tachados, Señor, de religioso, Señor. Queremos ser como tú, Señor Jesús, y ver las cosas como tú, sin importar lo que digan de nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En nombre de Jesús. Amén.